¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia y sus socios internacionales construirán juntos un mundo multipolar y justo, según declaró el presidente ruso Vladimir Putin en su mensaje de vídeo dirigido a los participantes de la reunión internacional de altos funcionarios de seguridad que arrancó este miércoles en la provincia de Moscú y en la que participan delegaciones de 101 países. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, Putin dijo que Rusia está dispuesta a colaborar lo más estrechamente posible con todos los estados interesados en hacer frente a amenazas comunes. Dijo, estoy convencido de que juntos lograremos un mundo más justo y multipolar y la ideología del excepcionalismo, así como el sistema neocolonial que permitía la explotación de los recursos de todo el mundo, se convertirán inevitablemente en cosa del pasado. ¿Qué nos puede comentar de estas observaciones, Iñaki?
Bueno, en primer lugar, que se trata, quiero decir, de un paso necesario. Se estaba demorando este paso, ¿no? De la misma forma que ya hay movimientos internacionales bastante adelantados sobre cómo elaborar otro régimen monetario a nivel internacional que no sea el régimen del dólar o del euro, también hay, de la misma forma que hay movimientos a nivel internacional sobre cómo avanzar en una reforma de ciertas instituciones, sobre todo de la ONU y de todo lo que implica, así como también hay movimientos a nivel de otro sistema internacional del derecho jurídico que sea compatible con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así también como hay otra serie de reuniones para sistemas defensivos de los pueblos que no estén bajo el terror directo o la amenaza directa de la OTAN y el ejército norteamericano, etcétera. O sea, estamos asistiendo a un esfuerzo titánico por crear unas instituciones que no sean injustas o que, aunque sea, garanticen muchos más derechos y un desarrollo lo posible equilibrado de las relaciones internacionales. Bien, esto tenía que llegar. Esta reunión es lógica, es necesaria, es comprensible y es loable, teniendo en cuenta todo esto. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que todos sabemos qué se refiere una reunión de 101 países, que es mucho, sobre los peligros internacionales. En estos momentos, el terrorismo con mayúscula, el terrorismo que azota a la humanidad, quitando el accionar de organizaciones armadas revolucionarias, el terrorismo con mayúscula es, digamos, sabemos de hecho que está potenciado, dirigido o teledirigido por el Pentágono y por otras instituciones imperialistas occidentales, ¿no? Por la OTAN en muchos sitios, ¿no? Eso es sabido, hay datos impresionantes al respecto. Simplemente como están moviendo ahora, por ejemplo, no solamente con Ucrania, sino con zonas de China, con la amenaza de que va a haber dentro de Rusia, va a haber movimientos, digamos, de intervenciones o atentados, tenemos toda la experiencia de Siria, toda la experiencia de tantos. Mira, tenemos la experiencia de Venezuela o la experiencia de Cuba o la experiencia de muchísimos países donde la impunidad del terror imperialista se ha movido. O tenemos el narcotráfico, por poner un caso, ¿no? Por poner uno solo, ¿no? O tenemos también todo el tráfico de armas o tenemos también todo el tráfico de órganos humanos, por poner otro caso, ¿no? O sea, todo lo que se llama economía alegal o economía claramente ilegal e inhumana está siempre muy relacionado con organizaciones terroristas y muy relacionada con grandes bancos imperialistas y muy relacionada todo eso pues con los sistemas policiales, ¿no? Todos sabemos también que los sistemas de control elaborados por Estados Unidos, por Israel y aplicados por Gran Bretaña, aplicados por Australia, por Nueva Zelanda, por Unidos, etcétera, llegan prácticamente a controlar casi todo el mundo y a ser un peligro para la paz mundial, ¿no? Hemos visto experiencias terribles sobre cómo el teléfono de la expresidenta la primer ministra, era Merkel en concreto, estaba directamente controlado por Obama, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Entonces, esta reunión de 101 países va directamente, aunque no lo digan, es proceso, van directamente contra eso. Eso es así de claro. Y esto, por tanto, además de tener que apoyarlo y aplaudirlo por parte de la humanidad, esto es un golpe de tantos que está recibiendo el imperialismo occidental en estos momentos, pero un golpe muy serio, ¿eh? Mira, por ejemplo, la impunidad con la que ha actuado el Mossad siempre, el Mossad israelí, ¿no? O los servicios secretos franceses, por poner otro ejemplo, por no hablar la ley que tiene la ley firmada por Obama que permite al presidente norteamericano asesinar a cualquier persona en el mundo simplemente diciendo que es un peligro para el modo de vida norteamericano. Esa ley fue firmada por Obama, ¿eh? Primero ya la pensó Bush en el 2001, luego Obama la firmó, le dio un contenido y luego Trump ha ampliado sus atribuciones, ¿no? Bien, pues todo esto. Entonces todo esto y demás se va a hablar en esa reunión, ¿no? Lo cual es este segundo aspecto central y es decisivo. Y concluyo. Sin embargo, yo soy un poco menos optimista, un poco menos confiado que Putin y que Lavrov en que eso va a permitir acabar con estas organizaciones terroristas, ¿no? Eso es, mientras que existan determinadas estructuras sociales, determinados intereses de clase, intereses de minorías que tienen un poder financiero, militar y científico bárbaro, estas organizaciones, estos actos van a continuar, ¿no? Por tanto, como primer paso, concluyo, como primer paso me parece una reunión imprescindible, primera cosa. Segunda cosa, sin embargo, yo creo que tenemos que ser más realistas y saber que esto es parte de un proceso general que va a durar mucho. Tenemos que estar, por tanto, preparados y dispuestos a saber que esto va a ser una guerra soterrada o pública continuada y durante bastante tiempo.
Iñaki, respecto a esta reunión internacional de altos funcionarios de seguridad que se está llevando a cabo en Rusia, ha hecho unas declaraciones el canciller ruso, precisamente Sergei Lavrov, quien dijo que en la cumbre del G7 que se celebró la pasada semana en Japón, demostró que percibe a Rusia y a China como adversarios estratégicos que representan una amenaza existencial para su dominio. En este sentido, instó Lavrov a Occidente a renunciar a su intento de marginar a la ONU. En aras de reducir las tensiones internacionales, pedimos a Washington y a Bruselas que rechacen las soluciones unilaterales forzadas y los intentos de marginar a la ONU y de crear estructuras al margen de ella con legitimidad limitada, pero que pretendan tener autoridad sobre todos los demás. Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta que está de visita en China el primer ministro ruso Mijail Mishustin, quien se ha reunido con el presidente de China Xi Jinping este miércoles. Precisamente Xi Jinping declaró que China quiere seguir colaborando con la Federación de Rusia sobre la base de un firme apoyo mutuo teniendo en cuenta los intereses clave de cada uno. ¿Qué puede comentarnos de todo esto?
Bueno, en realidad lo que pasa entre las relaciones de propiedad que Estados Unidos cree que tiene sobre la ONU, que en ciertas cuestiones son relaciones de propiedad, porque Estados Unidos es la que, al menos durante un tiempo, más dinero ha invertido en la ONU mientras la ha utilizado para sus intereses, ha roto esas relaciones o las ha estrujado todavía más a su favor cuando Estados Unidos ha dejado de utilizar o simplemente se ha marchado de determinadas instancias de la ONU. Ahora, por ser muy muy rápido, por ejemplo, yo me acuerdo una de hacia 1980 y tantos, Estados Unidos rompió las relaciones con instituciones de la ONU dedicadas a garantizar un sistema mediático en el mundo, un sistema de información en el mundo, pues mínimamente equilibrado, mínimamente neutral, ¿no? Y eso no le gustó nada porque en ese debate los países del llamado tercer mundo en aquel momento pues tenían unas ganas muy claras y iban a imponer un sistema horizontal y democrático de comunicación, ¿no? Y eso a Estados Unidos no le interesa y simplemente se salió de ahí, ¿no? Estados Unidos se ha salido de la FAO, Estados Unidos se ha salido, incluso ha dejado de pagar en tiempos de Trump ha dejado de pagar a la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha desatendido pues todo lo que es el aparato internacional de derechos humanos de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos, que se cree que es propietaria y en cierta forma lo es de la ONU, pues cuando hay alguna resistencia dentro de la ONU, porque los pueblos ya están hasta las narices de la dictadura de Estados Unidos, simplemente lo desoye y lo deja, ¿no? Esto es así de claro y tenemos muchos ejemplos, y no solamente con la ONU, ¿eh? Estados Unidos han cumplido tratados en múltiples áreas, por ejemplo sobre la ecología y la catástrofe socioecológica, lo ha hecho reiteradamente, ya he comentado el asunto de la salud, u otros casos, ¿no? Bien. Entonces, el planteamiento de Lavrov me parece lógico, me parece necesario hacer esa crítica, pero vuelvo a añadir ese pequeño matiz, ¿no? Que hay que avanzar en esa línea, pero hay que ser muy crudo en dos cosas. Uno, saber que Estados Unidos y el imperialismo occidental no va a ceder nunca ahí, porque al fin y al cabo las propuestas de remodelar la ONU, de reformarla, de ampliarla, de cambiar incluso la composición de la parte, digamos, de seguridad de la ONU, de 5 países que controlan la ONU, que controlan, que tienen derecho a veto, ¿no? O simplemente la representación en base a la población de cada país, ¿no? O a otros muchos criterios están enfrentando frontalmente, ¿no? No hay hecho, por ejemplo, a que países que tienen mucha más población que Francia, por ejemplo, tengan menos representatividad que el Estado francés, por poner un caso, ¿no? Todas las propuestas y esos debates han sido boicoteados o silenciados 1000 veces y lo van a seguir haciendo, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay otra situación, y es que igual ya en este momento el propio esquema de cómo se pensó y se creó la ONU en 1945-1948, pues ya está superado. Eso sería otro debate más en extenso, ¿no? Porque igual ya las condiciones mundiales, las condiciones socioeconómicas, las condiciones ecológicas, medioambientales, etcétera, etcétera, no son las de entonces, ¿no? Entonces igual hoy y las condiciones técnicas de control o las condiciones técnicas de comunicación y de relaciones entre los pueblos ni remotamente son las de entonces. Es más, también entonces votaron muy pocos países. Entonces votaron muy pocos países, no creo que llegaban a 50 países los que votaron la creación de la ONU, ¿no? Hoy casi son 200 países en el mundo, o sea, hay alrededor de 150 países en el mundo a los que no se les ha preguntado absolutamente nada de eso y se los obliga a entrar en unas relaciones, en unas instituciones en las cuales ellos no solamente es que no existieran como países oficiales, sino que incluso eran países colonizados, ¿no? Países colonizados o sometidos a una explotación más o menos salvaje, más o menos reconocida públicamente que una explotación atroz. Por ejemplo, toda África y gran parte de Asia, antes de la famosa descolonización, ¿no? Bien, eso plantearía, discutiendo en otras esferas, en otras áreas, plantearía o debe plantear debates en profundidad, ¿no? Esperemos que esos debates vayan por ahí. Terminando esto y pasando a las declaraciones de China con respecto a Rusia, también son súper lógicas, son objetivas, están dentro de todo el proceso que se está hablando. Mira, al margen no es posible separarlo, ¿no? Pero ahora analíticamente separándolo solamente en el momento analítico del análisis, ¿no? Dejando de lado la situación de Europa, etcétera, todo el mundo ya sabe que la situación de Europa, la guerra de la OTAN contra Rusia, es la antesala de una tensión mayor contra China y contra todo Asia, ¿no? Entonces, eso lo sabe perfectísimamente también China, ¿no? Y están observando cómo día a día Estados Unidos, Europa, en la última reunión del G7, por ejemplo, hay cosas que no se han sabido y que se han negociado internamente, ¿no? Y en la última reunión del G7, por lo que se sabe, ya el proceso de trocear Rusia como la piel del oso antes de cazarlo, ya se ha comentado, están circulando ya mapas sobre, desde hace tiempo, mapas sobre cómo quedaría Rusia troceada, balcanizada, ¿no? China exactamente sabe lo mismo, China sabe la suerte que le espera, ¿no? Sabe el problema que tiene en Taiwán, cómo Estados Unidos está incumpliendo deliberadamente los acuerdos de Estados Unidos de la década de los 70, donde se comprometió a reconocer siempre que China era un solo país, ¿no? Y sabe perfectamente lo que está pasando en otras partes de Asia, ¿no? Entonces China, lógicamente, en este momento plantea que hay que hacer una alianza y profundizar y avanzar en una alianza estratégica, ¿no? Precisamente esto, y concluyo, esto que plantea esta alianza estratégica es también lo que he comentado antes, Eso plantea la necesidad de una reflexión a fondo de qué instituciones internacionales se necesitan ahora a nivel planetario, ¿no? Si la ONU vale o no vale. Mira, por poner un caso, voy a citar solamente algunas cuestiones que plantean el desbordamiento de la ONU como tal, ¿eh? El desbordamiento, uno es el problema del agua, poner un caso, ¿eh? El problema del agua en el mundo, del agua o del hambre en general, ¿no? Esto ya es un hecho obvio. La ONU no fue creada en un contexto en el cual se supiera que el agua iba a ser un problema. No, no, no. Fue creada en otro momento y no tiene aparatos jurídicos, no tiene aparatos materiales para defender la necesidad humana de beber agua, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Otro problema que está en forma candente y que la ONU cuando fue creada no existía, es relacionado con esto, pero también en el plano autónomo, el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? La COVID ha demostrado que hacen falta legislaciones mundiales para impedir que lleguemos al espectáculo bochornoso dado por Estados Unidos, dado por Occidente, de la utilización de las vacunas como arma de destrucción biológica de los pueblos, por poner otro caso, ¿no? Otro caso, por ejemplo, simplemente es el caso de la tecnociencia, ¿no? Del impresionante avance científico en el mundo, avance potencial y avance real, y cómo la ONU fue creada en una época en la cual todo, prácticamente todo el conocimiento lo producía Estados Unidos y Europa, ¿no? La función del propio inglés, ¿no? Como lengua oficial en el mundo, en este caso en todo lo relacionado con la ciencia, con la salud o con un problema elemental como es el agua, ¿no? Todo eso plantea problemas novedosos. Bueno, novedosos porque no se han planteado, pero que mucha gente ya está pensando en ellos, ¿no? Muchos pueblos, ¿no? La ONU no está capacitada para resolver todo eso. Entonces, claro, y concluyo, ahora cuando se junta Rusia y China y se hace la reunión esta de 101 países en Moscú sobre un nuevo sistema de seguridad mundial, etcétera, la ONU es una organización que tiene 80 años. Cuando se fundó bajo la dirección de Estados Unidos, estos problemas eran inconcebibles. Bueno, que no te debe llevar a reflexiones muy profundas, pero muy urgentes.
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a ustedes y hasta otra.